Continúa la tarde de Sarandí. Continúa al Pan Pan. Pura Radio.
Estamos conversando con el señor Gustavo Salles, con el doctor Gustavo Salles, con el doctor Enrique Viana, ex fiscal, y directamente yo le había hecho una pregunta con respecto a cuándo empieza a operarse el cambio de paradigma en esa degradación que ha tenido la República, la sociedad uruguaya, la cultura, porque la educación influye, ¿no, doctores?
Sí, por supuesto, es fundamental. Además, en cualquier tratado de economía, el tema formación y educación es fundamental para el desarrollo. Fíjate si será importante. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, que es cuando irrumpe un movimiento armado. Irrumpe un movimiento armado durante un proceso formalmente constitucional. Porque sustancialmente democrático, debí decir, es muy difícil. Siempre estuvimos más o menos condicionados por el gran capital internacional. Eso no cabe la menor duda. Pero formalmente había una democracia, funcionaban las instituciones. Tan es ello así que viene el guerrillero por excelencia de la década del 50, 60 y 70, que es Ernesto Che Guevara, y le dice a la izquierda que aquí no es un territorio, una composición social, política, idiosincrática y cultural para la vía armada. Que sigan por la legalidad. Y no obstante ello, se genera un grupo de carácter foquista que comienza a operar durante esa etapa de democracia formal. Allí ya tenemos una situación de confrontación de la sociedad. Allí ya las familias comenzaron a dividirse. Allí ya inclusive con la generación del Frente Amplio, la sociedad uruguaya estaba dividida. ¿Eras facho o eras de izquierda? ¿Facho o bolche? Era la cuestión, ¿verdad? Bueno, esa fragmentación de la sociedad en gran parte fue responsabilidad de la izquierda. No podemos ignorar que en el 58 en adelante tenemos un brutal condicionamiento de los organismos multilaterales de crédito, de la banca privada internacional, de los condicionamientos a través de las agencias calificadoras de riesgo, que promueve entonces una situación de degradación que se va extendiendo y que cada vez y paulatinamente es más aguda.
¿Hoy no tenemos ese condicionamiento?
Hoy los tres gobiernos del fraude amplio lo único que han hecho es profundizar esa degradación. Han sido verdaderamente, desde el punto de vista político, ideológico y moral, traidores y travestidos. ¿Y sabés por qué te digo travestidos, Sergio? Porque ellos visten de determinada forma, tienen una exteriorización de determinada forma y su interior es totalmente diferente. Ellos son capitalistas, ellos le hacen el juego a las grandes corporaciones internacionales y a los banqueros a los cuales le han vendido el país.
Por eso hablas de UPM.
Por eso hablo del contrato
colmero. Del contrato de prostitución.
El contrato de prostitución, exactamente. Apoyado y viabilizado por el Partido Nacional.
Ajá.
Decreto 2443/2017, sancionado por la Junta Departamental de Durazno, con mayoría del Partido Nacional, y con la rúbrica de Carmelo Vidalín, hombre del Partido Nacional, intendente de Durazno. Sin la colaboración del Partido Nacional, el contrato coimero, el contrato genocida de UPM, que viene por el recurso natural, agua dulce, que es un recurso estratégico a nivel internacional y que lleva inclusive a grandes conflictos internacionales, no era posible ese contrato, que es un contrato nulo, abusivo, leonino, con apariencia de coima. Fundamentalmente, un contrato apátrida, un contrato vendepatria.
La posición de Uruguay frente al concierto latinoamericano, el principio de no intervención, ¿siempre fue así? Es decir, nosotros dentro del sistema democrático que hemos elegido vivir, ¿siempre marcamos esa posición o en este momento estamos de alguna forma jugando el partido para no tomar posición con respecto a lo que pasa en Venezuela?
El principio de no intervención siempre ha sido un principio de la política internacional del Uruguay, partiendo de la base que el Uruguay es un país pequeño y que un país pequeño tiene como único respaldo sostenerse en el derecho internacional. Uh-huh. Frente a una agresión que viniera de afuera, una hipótesis de intervencionismo que viniera de afuera, el único escudo que tenemos es el derecho, ¿no? El derecho internacional. Por esa razón, el Estado uruguayo siempre ha velado, desde los grandes juristas como Jiménez de Arechaga por el principio de autonomía y de no intervención y de la libre autonomía de los pueblos, que quizás tenga, y sin duda, raíces propias en el artiguismo, ¿no? Los pueblos tienen que decidir su destino. Eso no quita que a nivel diplomático la diplomacia pueda tener otros mecanismos que no sean la intervención, sino justamente buscar mecanismos de convencimiento, mecanismos de ayuda. Eso no están prohibidos ni han sido ajenos a lo que ha sido la política internacional del Uruguay. Yo sé que en tu cabeza está muy presente el tema actual, muy vigente,
de Venezuela.
Venezuela es una situación que nosotros conocemos más que nada por impresiones, ¿no? Por la impresión que nos da hablar con un venezolano acá en la ciudad de Montevideo, como el otro día casualmente tuvimos la oportunidad de hablar, por las impresiones que uno tiene de lo que son las manifestaciones políticas. Si tú me pedís que yo haga un resumen de lo que yo veo hoy en Venezuela, yo veo hoy un país en una situación de secesión, sí, ¿no? En una situación de estar al borde de una guerra civil, no de ahora, ya desde un tiempo hacia atrás. También me da la sensación que en la legitimidad no hay nadie. Es decir, así como el gobierno no está en la legitimidad y tampoco hace uso de la fuerza, incluso acude a la fuerza militar y hace exhibición de armas, por decir de alguna manera, el ejército está conmigo, la armada está conmigo, las fuerzas armadas están conmigo, al mismo tiempo la oposición hace también unas interpretaciones de una constitución muy entreverada, una constitución muy difícil de entender, y sobre todo desde afuera, y sostiene una postura que tampoco tiene legitimidad en cuanto a los argumentos que se utiliza. Y además, que busca también el uso de la fuerza, porque le promete a las Fuerzas Armadas una suerte de exoneración por las eventuales violaciones de derechos humanos, y de esa manera tratar de ganar hacia su lado la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un país donde lo que vale es la fuerza, indudablemente el derecho ha quedado atrás, separado. No hay Estado de Derecho, hay un Estado de Hecho, hay un juego de fuerzas. ¿Qué se puede hacer desde afuera? ¿Apoyar una fuerza, apoyar la otra? ¿O buscar algún mecanismo que sirva para lograr una suerte de armisticio y a partir de allí conseguir algún tipo de resultado? Pero es una situación sumamente grave. Si a eso le sumamos que los grandes referentes, como podrían ser el Papa Francisco, han tenido una conducta bastante vidriosa en el tema, son, la verdad, que uno mira el tema con mucho escepticismo.
Sí, y además los intereses de Estados Unidos están plantados.
Los intereses de Estados Unidos, los intereses de China, los intereses de la Rusia,
Putin, de Putin. Están todos metidos. Es una gran ensalada rusa esa.
Interesados en la situación de Venezuela, que sean desinteresados, por decir alguna manera, o preocupados, que sean desinteresados muy poco. Además, el gobierno uruguayo tiene un alto condicionamiento, porque el gobierno uruguayo tiene una serie de negocios bastante turbios con algunos funcionarios de Venezuela que hacen que el gobierno uruguayo uno tenga la sospecha de que también es un sujeto interesado cuando habla del tema de Venezuela.
A mí me da la sensación, y desde afuera, nada más que tratando de estar informado y estudiando, me da la sensación de que todos aprovechan y utilizan el hecho venezolano para acarrear agua a su molino.
Sin duda.
No es nuevo. No es nuevo. Es un teatro de operaciones de los distintos imperios. Allí, como ustedes lo han descrito, están los intereses de Estados Unidos, están los intereses de Europa, están los intereses de Israel, están los intereses de China, están los intereses de Rusia. Es la maldición de los recursos.
Pero volvimos otra vez a la Guerra Fría, ¿vos te das cuenta? Y otra vez los países latinoamericanos o algunos rehenes de la Guerra Fría.
Lo que pasa, Sergio, que nos comimos la pastilla pensando que la Guerra Fría era una guerra ideológica, y en realidad la Guerra Fría siempre fue una guerra económica, financiera y no ideológica. Normalmente los seres humanos somos manipulados por los grandes medios de comunicación que están en manos del poder, están en manos de las corporaciones, ¿verdad? Cuando vos estudiás a fondo las verdaderas motivaciones de las guerras que hemos tenido, te das cuenta que son movimientos financieros y que los financistas que apoyaron a los aliados son los mismos financistas que crearon el monstruo de Hitler. ¿Te das cuenta? Entonces allí decís, ¡pa! ¡Qué manipulación! Los que mueren en realidad mueren engañados.
poderoso caballero don dinero.
Correcto.
Que puede llegar a hacer cualquier cosa. ¿Está lo político por encima de lo jurídico? De lo jurídico.
No, eso es una barbaridad. Eso es un despropósito. Pero, Enrique, no sé.
Sí, yo cuando ustedes hablaban de las situaciones de decadencia y de degradación y cuál es el origen, le sumo en los últimos años otro elemento que está unido un poco a esta idea de lo político por encima de lo jurídico. Hemos percibido que cuesta mucho al espectro político uruguayo el debate. Cuesta mucho marcar las diferencias. Nosotros sostenemos de que existe casi una suerte de partido único. De partido único que si uno busca y hace un esfuerzo por buscar diferencias va a encontrar muy pocas. Pucha, el tema Venezuela es traído como un distractor en muchos momentos para marcar diferencias, porque después cuando vos empezás a mirar las propuestas, los programas de cada uno de los partidos, te das cuenta que son más o menos todo lo mismo. Están todos de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal, con la crítica que le hemos hecho nosotros, no la vamos a reiterar ahora. Están todos de acuerdo con UPM, o al menos nadie se manifiesta en contra de UPM. ¿Quién habla de protección del medio ambiente hoy en el Uruguay? Pese a que tenemos una norma constitucional reciente del año 97, más sin duda la reforma del agua, ¿quién habla del río Santa Lucía y del suministro de agua potable al área metropolitana? ¿No? Ya no, me estoy olvidando del resto del interior por un minuto. Nadie habla de esos temas. Entonces, cuando no se hablan de esos temas, cuando se ven confabulaciones o se ven acuerdos que a veces son visibles y a veces están por debajo de la mesa en temas tan importantes como, por ejemplo, los temas de la seguridad pública. Entonces, cuando uno ve reuniones en el edificio de presidencia donde el presidente convoca a todos los partidos y a partir de ello, en abril del 2016, a partir de ello sale el nuevo código con la consigna de que iba a bajar los niveles de criminalidad. Y ahora, hace cuestión de un mes o dos meses, el presidente de la República dice que por el nuevo código no se bajaron los niveles de criminalidad y nadie le dice nada. Entonces uno dice, bueno, pero caramba, ¿tenemos realmente oficialismo y oposición o tenemos una especie de claque que se mantiene? Uno de nuestros propósitos es demostrar, capaz que no lo podemos demostrar, pero sí es posible hacer política sin plata, hacer política sin una agencia de publicidad, hacer política sin mentir.
Sin banquero, sin una logia masónica, ahí está, sin una congregación religiosa. La ida a la torre ejecutiva por parte de los políticos con representación parlamentaria a hablar de criminalidad fue verdaderamente un acto de traición. Fue un acto obsceno. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque el que está sospechado de criminalidad es el que lo citó. Es Tabaré Vázquez y Bonomi. Porque yo los tengo denunciado, y en este caso es personal porque es una denuncia que viene del 2009, por violación sistemática y grave de los derechos humanos. Por omisión y por comisión. Por omisión porque no cumple con el artículo 168, numeral primero, de la Constitución de la República. El presidente tiene la obligación constitucional de tener al país en orden y tranquilidad, que es un estadio muy superior al de la seguridad individual de cada ciudadano. No cumple. Es inepto en el cumplimiento, él y Bonomi. Y violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad por comisión, por todo lo que es la segregación estatal, la segregación carcelaria, la segregación de los adolescentes y la segregación de los psiquiátricos. Yo estuve en los temas de Vilar de Boy y Santín Carlos Rossi y Echepare. Entonces, no me vengan con el cuento de los derechos humanos del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio creó una fiscalía especializada para los derechos humanos del pasado, pero omite investigar. La maquinaria de impunidad y encubrimiento, que se llama Fiscalía General, archiva las denuncias por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos permanentes de este gobierno.
El teléfono 880 dice: Gustavo es una persona muy frontal, lo conozco muy bien, diga, difícil que lo hagan callar, tanto agarra un código como una pala, ayuda a construir su casa y sé que dice, y me rompió una camioneta sacando escombros. Bueno, acá te manda muchos saludos.
Muchas gracias.
Dice, muy bien, dar espacio a los doctores Salle y Viana. Como siempre, usted demuestra ser una persona justa y democracia de verdad. Un gran saludo lo manda el doctor Escribano Pereira Vera. Es el mismo discurso de Esteban Valenti, dice. ¿No les conviene juntarse con Mieres? ¿La socialdemocracia da para todo?
Bueno, nos vamos a pelear con Enrique para quién responde. Así que yo voy a ser breve. Vamos a entendernos. Valenti fue el gestor de la transformación del Frente Amplio en Fraude Amplio. ¿Queda bien claro? Por lo tanto, no me juntaré jamás. Él fue el asesor de esa transformación. Él estuvo pegado a Danilo Astori. Y no al Danilo Astori de la economía planificada de la Unión Soviética que defendió en el debate con Faropa, que está en YouTube. Del Danilo Astori, mandadero de las agencias calificadoras de riesgo, de los banqueros. Astori de la bancarización obligatoria. Astori de la estafa de Pluna. Astori de las privatizaciones perversas de ANCAP, que con el dinero de público se entrega a manos privadas con derecho privado para que Marta Jara hiciera lo que quisiera en Gas de Sayago. No me comparen con Astori. En cuanto a Mieres, ha colaborado en el golpe de Estado técnico, ha colaborado en todo lo que ha precisado el Frente Amplio. Así que estamos en las antípodas, por favor.
Seguimos haciendo pura radio, enseguida volvemos.